1, boosted mission, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond.
Hoy arranca la Semana Mundial del Espacio, unas jornadas para celebrar lo que la ciencia y la tecnología han mejorado, la condición humana, y nos han acercado pues al mundo exterior de nuestro planeta. Este es nuestro próximo tema, así que les pido que escuchen atentamente los datos y enseguida la voz de Miguel López Alegría. Adelante, Alejandro.
¿Qué tal, Nieves? Pues así fue declarada por Naciones Unidas del 4 al 10 de octubre y es una semana en la que tienen lugar muchos eventos y programas educativos relacionados con el espacio. Son unos días para tratar de acercar a la gente todo lo que tiene que ver con lo que hay más allá de nuestro planeta y además en un momento en el que se está hablando tanto de ese turismo espacial o incluso de montar una colonia en planetas como Marte. Las fechas de esta Semana Mundial del Espacio conmemoran el 4 de octubre de 1957, que se lanzó el primer satélite hecho por el hombre, el Sputnik 1, y el 10 de octubre de 1967, que se hizo efectivo el Tratado del Espacio Exterior. Para el año 2021, el tema central es Mujeres en el Espacio, cuyo objetivo es valorar la contribución de las mujeres en la carrera espacial, así como promover e impulsar esta profesión en futuras generaciones. Se estima, Nieves, que en torno a 70 mujeres han estado en el espacio, entre las que destacan Valentina Tereshkova en el año 1962, Svetlana Savoskaya en 1982, Sally Ride en 1983 y Aileen Collins en 1999. Y lógicamente, pues en Madrid Directo somos muy apasionados de la astronomía, con nuestro compañero Rafa Balaguer, que todas las semanas nos trae apuntes del espacio, o aquel, recordemos, programa especial que hicimos por los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Así que, cómo no, pues íbamos a tener un protagonista especial que nos acerque a este apasionante mundo.
Pues gracias, Alejandro. Miguel López Alegría está al teléfono. ¿Qué tal estás, don Miguel? Saludos, buenas tardes.
Hola, Nieves, un placer saludarte de nuevo.
Bueno, han pasado unos cuantos años, pero la ilusión del espacio, Miguel, sigue intacta, ¿no? Por explorarlo.
Bueno, para mí, sí. Uh-huh. Exactamente.
Claro.
Sí, es todo un reto. Yo, sobre todo, como está comentando Alejandro, ahora es una época de mucha actividad en el ámbito comercial espacial. Y estoy, pues, ilusionado de estar al centro de todo eso.
Bien, vamos a recordar a los oyentes que fue el primer madrileño y el primer español en viajar al espacio. Yo creo, Michael, que mucha gente estará diciendo, anda, pero ¿y Pedro Duque? No, Pedro Duque vino después, ¿verdad, Miguel?
Sí, vino después. El tema es que él voló con la bandera española en el hombro y yo con la americana porque
claro,
fui
eres
parte
astronauta
de la NASA.
Estadounidense, exactamente. Bueno, hay que decir que en viajes espaciales tienes todo un récord. Creo que son 257 días, 22 horas y 46 minutos fuera del planeta. ¿Marca una vida posterior el haber estado tanto tiempo por ahí fuera, Miguel?
Bueno, no, hay cambios, desde luego hay cambios que te afectan después de haber visto la Tierra de esa perspectiva. Te da mucha sensibilidad de lo pequeño que somos y lo interconectados que somos todos, junto, o sea, uno con otro y también nosotros con nuestro planeta, y que hay que cuidar ese planeta. Y eso te afecta bastante, y es por eso que yo quiero democratizar un poco la experiencia y dar a más personas para que ellos puedan experimentar lo que es eso, porque hasta hoy en día solamente unos 560 o algo así personas han orbitado la Tierra, y es poca.
Es poca gente, así que vas a ser también primer español en comandar en el 2022, una misión civil y comercial a la Estación Interespacial Internacional. ¿Cuándo va a ser, Miguel?
Hoy tenemos previsto el 21 de febrero del lanzamiento.
Uh-huh. 21 de febrero, ¿se ha sabido hoy?
No, que ahora mismo, ajá, hoy estamos, ajá, programando. Esas coches suelen cambiar mucho, pero ya llevamos un rato con esa fecha.
Bien. ¿Esto qué va a significar para el civil, también para el propio Miguel López Alegría? ¿Qué significa para ti, Miguel?
Bueno, para mí es un placer, porque yo llevo desde que dejé la NASA hace 9 años apoyando y apostando por vuelos comerciales privados. Y ahora que puedo llevar a cabo como comandante de la primera misión a la ISS, me da muchísima ilusión, por supuesto, no solo por regresar al espacio, que ya sería bastante, pero como he tenido hasta ahora, es un doble placer. Yo creo que más importante supone para los ciudadanos privados es la posibilidad de ir al espacio. Y eso se ve que ya hace un par de meses han subido dos distintos tipos de espacionave al espacio, Virgin Galactic y Origin, pero no han llegado a las órbitas. Eran misiones, vuelos suborbitales.
De ida y vuelta,
llegaron,
¿no?
Exactamente. Y no digo que eso no es valiente e importante, pero es completamente otra cosa de ir a la órbita y hacer experimentos, tener comunicaciones con organizaciones educativas. Todo eso es un papel de un astronauta profesional, pero lo va a hacer gente privada.
¿Sabemos de españoles que quieran apuntarse a esta posibilidad de poder viajar comandados por Miguel López Alegría? ¿Sabemos si ya hay algún español que se haya dicho yo quiero, qué hay que hacer, cómo hay que estar preparados? ¿O de momento españoles pocos, Miguel?
Bueno, en la primera misión hay otro americano, un canadiense y un israelí. Pero está abierto a todo el mundo, así que si algún oyente quiere levantar la mano, yo con mucho gusto.
¿Cuánto cuesta viajar al espacio?
Bueno, el precio es algo un poco protegido porque no queremos difundir al público, pero es caro. No puedo negar que es muy caro. Son decenas de millones de dólares para una misión de 10 días.
De todas formas, hay personas que están enamoradas del espacio, como es el caso de nuestro astronauta Miguel López Alegría, y sí que quisiera saber, antes decía que hay cambios cuando uno regresa del espacio. Dicen que uno vuelve, bueno, pues si no era demasiado creyente, uno vuelve creyente. ¿Este cambio es así, Miguel? ¿Uno tiene más sensibilidad con lo pequeños que somos, lo vemos desde arriba, que somos una pequeña parte del universo, pero viene uno más religioso, por decirlo en lenguaje llano?
Pues yo no diría que es cuestión de religión organizada. Yo creo que es más bien ese conocimiento de que estamos, como he dicho antes, conectados y que hay que tener más tolerancia, más paciencia, más entendimiento entre nosotros. Y eso creo que es un mensaje central de muchas religiones y por eso se puede decir así, pero no en religión organizada con nombres, sino en un creer en una fuerza, una importancia de este sentimiento de paciencia, de tolerancia y de la humanidad junta.
Sí, me apuntaba mi compañero Jaime, más espirituales, ¿no? Quizá esta sea la palabra. Miguel, según van pasando los años y con el conocimiento que tiene del espacio, ¿cree que hay vida fuera del planeta? ¿Le gustaría que establecernos, por ejemplo, en Marte, viendo que maltratamos nuestro mundo, nuestro propio planeta, Miguel?
Bueno, mi opinión de eso no tiene mucho que ver con ser astronauta. Es decir, para mí es una cuestión muy lógica. El universo es tan inmenso que no es lógico que seamos los únicos seres inteligentes. Sin embargo, esa misma inmensidad me parece a mí que no encontraremos esa gente porque las distancias son tan enormes que no me cabe en la cabeza que podamos encontrarles, desgraciadamente.
A pesar de los documentos desclasificados, ¿no? Yo no sé si incluso el propio Miguel López Alegría en sus salidas al espacio ha visto algún ovni. lo que hemos dicho, objeto volador no identificado?
Pues la verdad que no. Yo siempre...
¡Qué pena! ¡Ay! Me parece... Miguel, creo que te volvemos a recuperar. Estás ahí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a intentar recuperar a Miguel López Alegría. Hay que decir que Miguel es una persona muy reservada, que está casado y que tiene un hijo. Desconozco si ese hijo querrá seguir los pasos de su padre, pero... creo que tiene cierto riesgo.
Mira, si
¿no?
todos los niños, con independencia del padre que tenga, quieren ser de mayor astronautas, el hijo de un astronauta, pues con doble motivo.
Da la sensación. ¿Sabéis lo que echa de menos Miguel cuando está en el espacio? Echa de menos el vino español.
Hombre, claro.
Y las chistorras.
Y la comida, parece ser que la comida, claro, porque allí lo llevan todo como muy, ¿no?
Pero me ha gustado mucho eso que ha dicho de su particular visión sobre si hay vida en otros planetas. Y él ha dicho, hombre, es evidente, no podemos ser tan petulantes para pensar que la Tierra, con lo pequeñitos que somos, vamos a ser los únicos donde haya vida. Habrá otros lugares donde haya vida, lo que pasa que las distancias son tan siderales, y nunca mejor dicho, que a lo mejor nunca nos cruzamos por el pasillo.
Exactamente. Bueno, sí. Le hemos recuperado a Miguel. Miguel, estábamos comentando que tienes un hijo y no sé si ese hijo quiere seguir los pasos de su padre, explorar el espacio, Miguel.
Hay un refrán en inglés que dice que el árbol, perdón, que la manzana cayó lejos del árbol, y es el caso con mi hijo. Es todo un artista muy creativo, no tiene nada que ver ni ningún interés en cosas técnicas.
Ah, bueno, pues esto suele ocurrir también con los periodistas que no nos hemos ido al espacio. Es muy raro que quieran ser periodistas nuestros hijos.
Los míos querían, pero yo no les dejé.
No les dejaste. Bueno, comentábamos que echabas de menos, cuando has estado en el espacio, Miguel, la comida y el vino. Pero bueno, ¿tan mal se come y tan mal se bebe en el espacio?
Bueno, no es que se coma o beba mal, lo que pasa es que es un poco aburrido después de 7 meses con el mismo menú cada 10 días, no es tan bueno. Pero la verdad es que la comida está bastante buena, lo que falta sí que es el vino. Ajá. Y en la compañía donde trabajo ahora tiene ganas de crear, construir y operar una estación espacial privada. Ajá. Y ahí sí que podemos tomar una copa de vino con la cena, por ejemplo. Ah, pero ya veremos, todavía queda unos años.
Bueno, una estación espacial privada, por lo tanto ahí se podría comer, beber un poco a voluntad, casi como si fuera un restaurante, ¿no?
Sí, bueno, no, sin exagerar, pero sí, la idea es que la ISS, que es un programa de 5 agencias internacionales espaciales, tiene una fecha de caducidad, es decir, que es una máquina y la máquina siempre está gastada en cierto momento. Y antes de que ella se gaste, habrá que bajarlo. Y de momento, los gobiernos no tienen ningún plan para otra estación para seguirlo. Sin embargo, siguen con ganas de mandar sus astronautas a hacer experimentos científicos en la falta de gravedad. Y nosotros queremos proporcionar esa plataforma como servicio, como alquilar pues un laboratorio, una habitación de un hotel, cosas así. Queremos expandir lo que es la economía en órbita terrestre baja para tener los gobiernos como uno entre muchos clientes.
Ajá. Estoy viendo que se están planificando muchas cosas de aquí a los próximos años. ¿Estaría dispuesto Miguel López Alegría a vivir en el espacio permanentemente fuera de la Tierra?
Yo no. Ah. Yo, para mí, viajar al espacio es un sueño, pero siempre en el contexto de saber que voy a regresar a la Tierra. Uh-huh. La Tierra es mi tierra, es mi casa, es mi hogar. Y me encanta viajar, pero no quiero dejarla.
Bien, bien. Por lo tanto, Miguel, son viajes siempre con regreso. Es, de eso se trata, de regresar y de volver a la Tierra. ¿Queda mucho por explorar del espacio, Miguel?
Bueno, los gobiernos terrestres ahora están apuntando a un regreso a la Luna. Se habla de dentro de unos años, no se sabe exactamente cuántos. Y el paso lógico después es ir a Marte. Pero Marte me parece todavía muy difícil. Es tan lejos y con la propulsión química que tenemos hoy en día, tardaremos 6 o 8 meses para llegar. Lo mismo al volver y luego tendremos que permanecer unos 6 meses ahí por cuestión de mecánica de órbitas. Y eso implica un viaje de 2 años siempre llevando todo consigo, que es un enorme, un reto muy difícil, me parece a mí. Tenemos que tener una revolución en la propulsión.
Uh-huh. Si encontráramos esa revolución en la propulsión, ¿se apuntaría, Miguel, a ese primer viaje a Marte?
Tendría que leer el contrato. Si es un viaje de 2 años, no me apetece mucho. Si sirve unos cuantos meses, por supuesto.
Ah, bien, 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 bien. Miguel, tengo aquí a dos compañeros entusiasmados con la idea de poder entrevistar a Miguel López Alegría, primer español en volar al espacio. Así que, Jordi, adelante, adelante.
Sí, buenas tardes, Miguel. Yo dos preguntas. Hablabas antes de la impresión que da mirar a la Tierra, con lo pequeñitos que somos, y ver cómo como humanidad tenemos una serie de retos más allá de las diferencias entre unos y otros, y que me parece importante. Y eso tiene que ver un poco con una cosa que has planteado, que es el tema de la comercialización. ¿No habría que ver cuáles son, visto lo visto, y cómo somos como humanidad, y que a veces la codicia se dispara demasiado y hay confrontación y conflictos, llevar esos conflictos, la privatización o el comercio en el espacio, no llevaría también a problemas profundos de confrontación, posiblemente políticos, y habría que buscar algún acuerdo? ¿Está eso regulado suficientemente?
Pues ahí está la pregunta.
Bueno, de momento no está regulado de nada hoy en día, y es una buena pregunta. Lo que creo es que ir al espacio es tan difícil y tan costoso que la gente que lo hace con mucha seriedad. Y también esa influencia de ver la Tierra desde esa perspectiva es una cosa que para mí impide un poco los roces, los problemas que pueden parecer en otra situación. O sea, es una buena pregunta que nunca me he planteado, pero es una cuestión que hay que estudiarlo, porque desde luego no queremos repetir la historia que hemos hecho con nuestra Tierra en el espacio.
Claro, claro. Miguel, Jaime González, no, y prometemos terminar ya.
Adelante. El concepto este del que hablabas de la espiritualidad. Explícame, tú que has tenido la suerte de poder vivirlo en persona. En un mundo cada vez más tenso, más desgarrado, estamos viviendo lo que está pasando ahora, fenómenos naturales y tal. Cuando uno toma distancia de la Tierra, se eleva, ¿cómo se explica la paz interior, ese sosiego de ánimo que uno tiene al llegar arriba? ¿Ve todo el mundo con una mayor proporción? ¿Sabe distinguir la categoría de lo accesorio? Es decir, el irte para arriba te obliga a ver la vida pues desde coordenadas mucho más organizadas, es decir, sabes distinguir lo esencial de lo que no tiene ninguna importancia. ¿Cómo lo ves?
Lo has dicho fenomenalmente, es decir, que cuando se ve desde ahí, las fronteras no se ven, el hambre no se ve, las guerras no se oyen, el conflicto tampoco, el mundo parece en paz, y se da cuenta que esto es una joya azul en la mitad de nada, del negro, de vacío, y que lo que nos protege es una capa súper fina, la atmósfera, que si la Tierra fuera del tamaño de la manzana, esta capa sería como la piel de la manzana, que es decir, nada. Y eso es lo que nos distingue entre todas esas luces blancas que están ahí donde no hay nadie. Y por eso esa sensación de la importancia de proteger no solamente el planeta, pero nuestra sociedad, nuestra humanidad, contra la guerra, el hambre, las enfermedades, eso te resalta y tienes una mentalidad un poco distinta.
Uh-huh. Qué bonito lo que nos acabas de decir, Miguel. Pues nuevos retos para un hombre que en el espacio pues ha batido, la verdad, muchos récords. Así que, Miguel, la próxima es vernos. Yo como ojalá, porque este sí que sería mi sueño, yo como viajera y tener al comandante Miguel López Alegría en esos viajes de turistas, vamos a decirlo así.
Si me hace descuento.
Si me hace descuento, yo creo que haberte conocido hace 26 años algo hará. Tendré algún enchufe, digo yo, Miguel.
Desde luego, cuenta para algo, sobre todo.
Miguel, mucha suerte, porque sé que sigues soñando y mirando a la luna, mirando al espacio, mirando a todo con ojos de niño, ¿no? Me da la sensación que sigues con tantas ilusiones como cuando antes de empezar a viajar, ¿no?, al espacio.
Hay que vivir así. Un claro. Placer, Nieves.
Bueno, espero que vengas por España. Hace mucho que no vienes. Mira, que vas más a la luna que a España, Miguel. No puede ser.
No, yo suelo ir cada 4 o 5 veces al año, así que lo que pasa es que no voy mucho tiempo, pero yo sigo teniendo mucha familia ahí y muchos amigos, y claro, es un, para mí volver a la tierra nativa es un placer tremendo.
Desde luego. No me digas que alguna vez has pensado en el espacio en una tortilla de patatas, así de sencillo.
Sí, eso. Siempre pienso en tortillas de patatas, fíjate.
No me extraña, y en jamón, ¿no? Imagino. Muy
ya
bien.
Jamón.
Miguel, un placer, es un gusto poder hablar contigo. Te deseo mucha suerte en tu camino.
Gracias y gracias a todos.
Hasta la próxima. Gracias.